Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Estamos en el noveno día de confinamiento. Se van a prorrogar los días de este estado de alarma. Esta semana se aprobará en el Congreso. Y nos iremos con estado de alarma hasta el sábado 11 de abril, por lo menos. En los últimos datos registrados, hablamos ya de más de 28.500 contagiados por coronavirus y ya en nuestro país 1.720 muertes. Seguimos haciendo el repaso horario con Informativos COPE, con nuestro compañero Álvaro Echeverría.
Y acabamos de conocer que Angela Merkel está en cuarentena preventiva tras haber estado en contacto con un médico contagiado. Su país, Alemania, se acerca en número de casos además a España, pero el número de muertes sigue siendo muchísimo menor. Y lo más destacado aquí es el anuncio de Pedro Sánchez de ampliar 15 días más el estado de alarma, como contabas, Paco, una medida que depende del Congreso, pero que se supone que no habrá problema para aprobar, ya que cuenta con el apoyo de la oposición. Y además, el Ministerio de Sanidad ha estado repartiendo durante este fin de semana más de 1.600.000 mascarillas, principalmente para pacientes y para profesionales sanitarios. También los test rápidos se han empezado a repartir y, de momento, ante la falta de test para todos, el jefe del equipo técnico encargado de gestionar esta crisis, Fernando Simón, ha especificado cómo se van a distribuir.
Se ha preparado ya un documento en el cual los grupos prioritarios es conseguir descargar la capacidad de los hospitales y, por lo tanto, los profesionales sanitarios, y en los hospitales se van a utilizar prioritariamente. Se van a utilizar en un segundo grupo personales de alto riesgo para garantizar que en las, por ejemplo, residencias de ancianos o lugares equivalentes.
Y la primera fase del hospital provisional desplegado en IFEMA para atender a pacientes del coronavirus derivados de otros centros va a estar totalmente completada el martes, y a lo largo de la tarde de hoy se han ido añadiendo 300 camas más a las ya habilitadas para personas con sintomatología leve. Es un hospital temporal que acoge desde anoche a sus primeros pacientes y cuya construcción se ha desplegado, dicen, en un tiempo récord. Y un apunte más, hemos conocido que un país vecino ya cuenta con una víctima por coronavirus. Se trata de Andorra, donde el número de infectados ha aumentado mucho hoy domingo hasta los 112 casos, pese al pequeño tamaño del país, con 15 enfermos hospitalizados y, como te contaba Paco, la primera víctima mortal de la pandemia en el Principado.
Gracias, Álvaro. ¿Cómo está siendo la vida para los canarios con la reducción de viajes y todo, Schwanger?
Bueno, por los contactos que voy teniendo, tienen, digamos, que bastante controlado el número de contagios. 9 muertes hasta el día de hoy, pero obviamente, como en todas partes, una sensación además de aislamiento extraordinario, porque ya
hay mucha gente que viene a trabajar a la península y se vuelve el fin de semana.
Bueno, algunos hay, pero efectivamente o eliges un sitio o eliges el otro, porque no hay números de vuelos suficientes. Pero sí que ya has visto, se han vaciado los hoteles. El primer hotel que se vació fue en febrero en el sur de Tenerife, y ahora ya con la medida del gobierno pues prácticamente no queda nada abierto. Efectivamente, Canarias tiene una doble insularidad que se está notando mucho, pero es que esto es una cuestión mundial, Paco. No es ni Canarias, ni en Madrid, es todo el mundo. Estamos viendo lo de Merkel y estamos viendo lo que será la primera vez sin guerra que unos Juegos Olímpicos se aplacen. Me quedo con la última información que dio Angelito, que no lo van a dar a conocer inmediatamente. Se van a dar 4 semanas, pero se van a dar 4 semanas para decir
anunciar
que lo
una nueva fecha. Gracias, Óscar.
Hasta luego.
Seguimos.
Si te gustan los tomates de verdad, que sé que te gustan, lo que tienes que hacer mañana es ir a tu frutero y pedirle Adora. Te aseguro que Adora son los mejores tomates del mundo. Haz la prueba del tomate Adora. Coge un tomate Adora, lo cortas por la mitad, a todo lo ancho, le pones una pizquita de sal, unas gotitas de buen aceite de oliva virgen. Mete ese tomate Adora en tu boca y saboréalo profundamente. Comprueba su color
Adora,
su sabor
Adora,
su textura
Adora,
su gusto
Adora,
su dulzura, la suavidad
Adora,
la carnosidad
Adora,
una auténtica tentación. Tomates Adora,
Adora,
los mejores tomates del mundo. Pídeselos a tu frutero. Adora el tomate que enamora.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Luchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Luchos, comodidad absoluta.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Hay que ser un tomate muy tomate para ser un tomate Adora. Porque solo uno de cada 10 tomates es elegido para llevar la etiqueta Adora. Garantía de sabor a tomate natural de huerta, tradicional y saludable. Con ese dulzor extraordinario, único y distinto. Busca la etiqueta Adora en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
7:07, 6:07 en Canarias. Nos escucha una voz autorizada. Cuando digo autorizada, quiero decir que habló antes de que pasara todo esto. Y por eso yo tenía especial interés en saludar a Uriol Mitjà, que es un médico investigador, científico. Es uno de los 70 firmantes de un comunicado en el que se advierte de que puede colapsar el sistema sanitario español el día 25 si no se toman medidas de confinamiento mayor. Uriol, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Tengo un montón de preguntas que hacerte. Si alguna no es apropiada, tú me dices. En principio, ¿has escuchado al presidente del gobierno cuando le han preguntado por mayor conjunto de medidas más drásticas? Ha dicho que España está a la vanguardia. Ayer habló de somos los que hemos adoptado las medidas más drásticas del mundo. O sea que parece que no va a hacer caso al comunicado en el que los 70 científicos pedíais eso, ¿no?
Sí, le escuché ayer. Hoy no le he escuchado, pero me han dicho que he repetido lo mismo. Sí. En cualquier caso, no entiendo por qué a veces cuesta digerir las críticas y tomar decisiones que son diferentes a las que se habían tomado y que ya se nota que no han funcionado.
Leí una entrevista tuya esta semana en la que decías, bueno, era una comparecencia tuya, en la que decías que por ti habría que cambiar el médico del paciente, siendo el paciente en nuestro país y el médico los que están dictando qué medidas se toman, ¿no?
Bueno, fundamentalmente utilizamos modelos matemáticos para predecir qué es lo que puede pasar y estos alertan desde hace tiempo sobre el escenario y sobre la necesidad de tomar medidas drásticas. Entonces ya se veía desde el principio que la propagación y la probabilidad de que llegara el virus a nuestro país era posible y entonces en el momento que llegó vimos rápidamente cómo los casos autóctonos pasaban a transmitir a múltiples personas y cómo el número de casos se iba multiplicando rápidamente. Ahora lo que estamos viendo es que este virus se multiplica exponencialmente, lo que significa que cada vez se aceleraba más la transmisión y llegados a este punto era necesario tomar unas medidas muy drásticas. Del 13 de febrero pues decretaron un confinamiento parcial que está dando resultado, es decir, también se tiene que reconocer lo positivo. Este confinamiento parcial lo que hace es disminuir los eventos de contacto entre una persona infectada y una persona susceptible en la comunidad y por tanto disminuye la transmisibilidad. Y nosotros utilizamos una tasa que se llama de reproducción básica, era de 3, por tanto una persona infectaba a 3 antes del día 13 de febrero. A día de hoy, o en el día 20 de marzo, hoy es 22, esta tasa se ha disminuido a 1.7, significa que una persona está infectando a 1.7. Entonces, si te fijas, eso son muy buenas noticias, porque está diciendo que las medidas están funcionando, sin embargo, continúa siendo una tasa de aceleración, es decir, la velocidad va disminuyendo, pero la aceleración es algo inferior. En cualquier caso, hay que esperar que el número incidente de casos, el número nuevo de casos que va a seguir apareciendo durante los próximos días, sea muy elevado. Y eso conllevará también un alto número de muertes. Y por eso estábamos tan preocupados y nos juntamos unos 70 científicos de diferentes grupos, de diferentes partes de España, para analizar la situación.
Y si las medidas de confinamiento fueran mayores, o sea, si solo fuera a trabajar el que es absolutamente imprescindible, la tasa de 1,7, ¿tenéis el cálculo matemático de a cuánto bajaría?
Se pueden hacer estos cálculos, necesitamos llegar a muy cerca del 1, es decir, que una persona infecte a menos de una. Eso es la única manera de que la incidencia disminuya, y eso es lo que significa precisamente esta tasa. Entonces, lo que ya tenemos es la fotografía de cómo han funcionado las medidas que han puesto hasta ahora. Estas medidas reconocen que ha disminuido mucho la movilidad, por debajo del 50 o del 40%, y por tanto también los contactos entre las personas en la comunidad, y eso es muy positivo, pero también sabemos que por mucho que prolonguemos estas medidas en el tiempo, no van a tener un efecto mayor, sino que si quieres tener un efecto mayor, tienes que intensificar las medidas. Y por eso en la carta lo que pedíamos era que es indispensable decretar un confinamiento total, es decir, que mañana todo el mundo se quede en casa, nadie vaya a trabajar, excepto a aquellas profesiones que sean de primera necesidad o que estén relacionadas con la alimentación. No estamos diciendo que se tenga que parar las cadenas de abastecimiento de los supermercados o de las
farmacias. No, yo lo entiendo perfectamente. O sea, solo los que tienen que trabajar, o sea, no, los que de verdad son imprescindibles para la vida. Me interesa mucho tu opinión porque, repito que eres voz autorizada, cuando se suspendió el mobile, todo el mundo decíamos, joder, se ha asustado todo el mundo, si aquí no tenemos ni un caso, y tú ya veías bien eso, esa medida de precaución. ¿Eres optimista ahora con lo que estás viendo o calculas que el pico y lo peor va a durar todavía, no sé, semanas, un mes, dos?
Sí, bueno, o sea, primero de todo, yo no soy más listo que nadie, lo que sí que llevo 10 años trabajando en estrategias para el control de enfermedades infecciosas, y para eso he tenido que trabajar con matemáticos, que ellos son los verdaderamente inteligentes. Y llevaban tiempo diciéndome, pues mira, esto es lo que puede venir. Alguna gente me ha criticado porque decían esto, a toro pasado es muy sencillo, ¿no? Y yo no quiero, no tengo la soberbia como para decir yo soy mejor que nadie, simplemente quiero que rememos todos a una, que se acepten las críticas, las opiniones disidentes, todo tipo de opiniones para disminuir el número de muertos. Y es que estamos unidos en esta batalla y el enemigo solo es el COVID. Entonces, hasta ahora lo que se ha hecho, como he dicho, desde el día 13 se han tomado unas medidas que están bien. La única forma de combatir el COVID es mediante estrategias combinadas, que sean cierre de escuelas, cierre de comercios, confinamiento en casa, etcétera. Estas son unas medidas que obviamente no se pueden mantener durante mucho tiempo, pero que son imprescindibles como medidas de choque inicial durante 2-3 semanas para disminuir este número de casos que están llegando a las UCIs. Si es que, os echaríais las manos a la cabeza si os contara lo que está sucediendo en las UCIs de nuestro país, en Madrid, en Cataluña. Están las unidades de cuidados intensivos llenas de pacientes intubados y los médicos ya no dan más de sí, ni los respiradores tampoco. Entonces, por ese motivo, debemos disminuir el número de casos graves. Y esto solo se puede hacer mediante medidas de choque. Por tanto, cualquier otra alternativa que digan, no, pero si es que esto con medidas menos restrictivas también puede funcionar. Pues no, es que no hay otra. En una situación de incertidumbre como en la que nos encontramos, solo funciona la prudencia absoluta. Es decir, parémoslo todo durante dos semanas y no prolonguemos esta agonía. De acuerdo, habrá unas pérdidas económicas, pero estarán limitadas en el tiempo, solo en este periodo de dos semanas, y no se extenderán más allá, porque es que la alternativa es que sigamos sufriendo durante mucho tiempo y que la economía también sufra durante mucho más tiempo. Por tanto, la propuesta es un choque, una estrategia de choque de 2-3 semanas, y después toda una serie de estrategias de mantenimiento, que significa que volveremos a abrir la contención, pero obviamente el virus continuará estando presente y para ello necesitaremos tener gran capacidad de diagnosticarlo mediante pruebas de PCR que se podrían hacer en las calles y también capacidad con aplicaciones móviles, por ejemplo, que la gente, la población pudiera informar, pues aquí hay mayor número de casos, o incluso tecnología de esta inteligencia artificial que pudiera detectar si una persona ha estado expuesta en una zona de alto riesgo. Cuando se detecta una de estas zonas de alto riesgo, lo que se hace es intervenciones focalizadas a aquella zona que no tienen que ser masivas ni universales para todo el resto de la población.
Con las medidas actuales, ¿tú cuándo crees que volveremos, si es que tenéis una estimación, a la normalidad? A la normalidad no absoluta, sino, yo que sé, a poder salir a la calle y ver un restaurante abierto.
La verdad es que sabemos que si se implementara una contención total, es decir, medidas verdaderamente rígidas, podríamos llegar a un pico en los próximos 10 a 14 días y a partir de ahí se podría comenzar a hacer una desescalada de las medidas intervencionistas. Sin embargo, con las medidas actuales en las que sigue habiendo una libertad de movimiento por la calle y no somos capaces de apurar más los cálculos matemáticos, dependerá de si la gente mañana sube en el metro o no sube, que eso sería la fotografía más triste que podríamos ver, que mañana los ciudadanos salieran y cogieran el metro.
Sí. Te quería preguntar también por si eres optimista con las vacunas con las que se está trabajando, porque al final el mundo científico sabéis todo lo que se está trabajando en cada sitio. Ayer Trump, eminente científico, tuiteó, sí. Pero es que luego lo tuiteó la Sociedad Española de Oncología, que con una mezcla de azitromicina, que yo sé que tú has trabajado con azitromicina en una epidemia en
Papúa Nueva Guinea.
Exacto. Una mezcla con otra sustancia, ahora no recuerdo, que esto se podía parar, que se podía parar el virus.
Bueno, Trump habla de esta forma, que a veces es un poco hiperbólica, pero en cualquier caso sí que hay algunos indicios de que hay medicamentos como este que comentabas, la azitromicina, y el otro se llama hidroxicloroquina.
Eso es.
Y yo formo parte de un comité de la Organización Mundial de la Salud, en el cual trabajamos 5 grupos. Nosotros, España, junto con el proyecto que mencionaba Trump, que se hará en Minnesota, somos proyectos hermanos y vamos a probar este medicamento, que se llama hidroxicloroquina, para administrarlo a contactos de personas positivas. Y lo que creemos es que una persona es infecciosa durante 14 días e infecta al 20% de sus contactos, ya sea en el hogar o en el trabajo, ¿no? Pues si los contactos reciben el medicamento, la hidroxicloroquina, habrá una disminución drástica del número que desarrollen la enfermedad y, por tanto, será una estrategia para controlar la infección a nivel de la comunidad. Uh-huh. Se llama una intervención farmacológica de control de infecciones.
¿Ya lo habéis empezado?
Empezamos, sí, el lunes pasado y hemos...
¿Qué fue tu comparecencia?
Hay 300 personas que han tomado ya el medicamento. Espero que dentro de 3 semanas tengamos resultados preliminares. Verdaderamente estamos yendo muy rápidos. Nos han dado el máximo apoyo desde la Agencia Española del Medicamento. Todas las autoridades han puesto todas las facilidades. Y aquí incluso las empresas privadas nos están ayudando con la financiación porque todo el mundo ha entendido que se trata de salvar vidas humanas.
Uriol, perdona que te pregunte cosas que no tienen nada que ver. Alemania, ¿tienes explicación para la baja letalidad del virus en Alemania?
Mira, la verdad es que no he tenido tiempo de estudiar el caso de Alemania con detalle. La única cosa que intuyo, pero que es la misma que se ha oído en los medios, es que nosotros hayamos hecho menor número de pruebas diagnósticas y que, por tanto, haya en realidad un número muy superior de casos. Es decir, en vez de haber 20.000 casos, en España podría haber
100.000,
pues,
sí,
100.000, tranquilamente. Entonces, la tasa de letalidad, el número de muertes partido por el número de infecciones detectadas, estaría a la par con Alemania.
Uh-huh. Leí en la prensa inglesa a principios de semana, era un estudio estadístico, no había una conclusión médica, que en China el grupo sanguíneo A lo padecía más el contagio del coronavirus en un 36%, quiero recordar, que el B, y el último era el 0, que era un 20%. ¿Esos estudios son fiables? ¿Te llevan a alguna conclusión?
Siempre hay predisposiciones del huésped, que es el humano, para tener más o menos predisposición de adquirir un virus o desarrollar complicaciones. Por ejemplo, este virus se fusiona a una molécula que se llama ACE, y es un receptor que además sabemos que lo sobreexpresan al tomar ciertos medicamentos antihipertensivos. Por eso las personas que toman algunos medicamentos para el corazón o para la hipertensión tienen más predisposición a tener complicaciones de esta enfermedad. En el grupo de los grupos que comentas, de grupos sanguíneos, no conozco tampoco el detalle, pero es algo común con las infecciones.
Y termino ya, y te agradezco tu amabilidad, que con el trabajo que tenéis ahora es más importante eso que atendernos, pero también nos gusta que calmes a la población o que informes a la población. Cuando te sale Fernando Simón y da cifras, ¿en qué cifras nos tenemos que fijar para decir, mira, ya podemos empezar a estar más tranquilos? Recuerdo una comparecencia del presidente del gobierno que dijo, cuando las altas diarias sean superiores al número de contagios, pero que eso estamos lejísimos, me parece.
Sí, verdaderamente ese indicador no me parece un indicador sólido para valorar cómo lo estamos haciendo en la epidemia. Hay dos indicadores fundamentales. Uno es el número de muertes. El número de muertes, a diferencia del número de casos positivos, es un número fiable, porque lamentablemente todas las muertes que eran bien registradas, y a partir de ahí podemos hacer un cálculo a la inversa y entender cuál es el número o la incidencia de casos verdaderos que inciden diariamente en nuestra población. El segundo es esta tasa, que es mucho más difícil de calcular, se hace mediante, bueno, unas estimaciones matemáticas, que es la tasa de reproductibilidad básica, que es el número de personas que infecta cada caso positivo.
Sí.
Y este, yo sería partidario de que Fernando Simón nos informara sobre este número, si no diariamente, cada 4 días, para que entendamos qué efecto están teniendo las medidas que se están implementando sobre la transmisión de la infección.
Genial. Uriol, ¿nos quieres decir algo más que nos ilumine este proceso tan extraño para todos?
Creo que que hemos transmitido la idea de que las simulaciones matemáticas advierten de que estamos ante un problema grave, que las medidas que hemos aplicado nos están llevando por el buen camino, pero que son insuficientes, que se deben intensificar en magnitud y en extensión, que nuestro sistema sanitario está sufriendo mucho y que no está saliendo suficientemente los medios hasta qué nivel estamos poniendo a prueba el sistema sanitario, y que es muy importante pues que las personas que están tomando decisiones, ya sea en el Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio o en cualquier otro sitio, escuchen todas las opiniones y sepan tomar las decisiones acertadas para disminuir el número de muertes. Yo espero que verdaderamente mañana haya un confinamiento total y la gente no salga a la calle y podamos combatir el virus entre todos.
Uriol Micha, voz autorizada, vuelvo a subrayarlo. Muchísimas gracias y suerte en tu trabajo, que será la suerte de todos.
Muchísimas gracias, os mantendré informado. Adiós, un abrazo. Adiós.
Sigue.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Yo de Navidul.
Ey.
Del número 1, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima. Meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan. Y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico. El de Extremadura. El que prefiere todo el mundo. Porque hay jamones y luego está Navidul. El bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh, yeah.
Navidul.
Check it out.
Pregunta del Navidul, hazla facilita, Pedro.
Sí, venga, va. Como esto no sabemos muy bien cuándo va a acabar, la pregunta es: ¿cuál fue la última temporada en la que equipos de primera o segunda división, es decir, el fútbol profesional español, jugó partidos oficiales en julio?
Última temporada, última liga, mejor, ¿no?
Sí. Sí, última temporada, partidos de Copa, de promoción, de primera o segunda, en la que hubo partidos oficiales en el mes de julio.
Partidos en julio. Muy bien, pues las respuestas al 950-60-06. 950-60-06. Angelito, ¿qué pasa?
Pues que ya hay comunicado oficial del COI, Paco, y además con lío. Te voy a contar literalmente cómo ha sucedido todo. Lo primero que han tuiteado es una carta de Tomás Bach a los atletas, en el que yo la he leído. El problema es que no he podido hacer pantallazo, y ahora te da error, y como que no existe esa carta cuando intentas acceder a ella. Yo la he leído, y en esa carta ponía que, con la información que tienen hoy en día, la decisión final sobre la fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sería prematura, y se daban 4 semanas para determinar la fecha, pero anunciaban claramente que se posponían los Juegos Olímpicos, literalmente, en esa carta que Tomás Bach le mandaba a los atletas. Y sin embargo, en el comunicado oficial, claro, y sin embargo, en el comunicado oficial que ha hecho el COI, juegan con las palabras de, bueno, nos damos esas 4 semanas para decidir qué hacer, vamos a reunirnos con todos los elementos interesados, con nuestros anunciantes, con Tokio, con el gobierno, con la Organización Mundial de Salud, con todo el mundo, y no dejan claro que los van a posponer, algo que es un hecho y que todos sabemos que los van a posponer, pero en el comunicado de prensa no lo dejan claro, mientras que en esa carta original a los atletas, que yo he leído con mis propios ojos, sí lo decían claramente. Y lo que sí dicen en ambos es dejar claro, como hemos contado hace un rato, que la cancelación de los Juegos no es una opción. Es decir, va a haber Juegos Olímpicos de Tokio. Lo que no sabemos es cuándo. Si los pasan a final de año, cosa que yo veo absolutamente remota, la opción, por todo, entre otras cosas porque la NBC ahí tiene NFL, tiene de todo, pero ahí entra en juego lo que yo te decía, que los pisos de la Villa Olímpica están comprometidos, que los hoteles tienen las habitaciones también comprometidas, que, bueno, que retrasarlos tiene muchísimos problemas de mover calendarios, cancelar mundiales, cancelar europeos, retrasarlos a 2021 como es la mejor opción. Incluso se maneja, para mí también remota, la opción de 2022. Es decir, no sabemos si va a ser finales de 2020, 2021, 2022, pero te aseguro que los Juegos Olímpicos se van a posponer, y que en esa carta que rápidamente han anulado de las redes, Thomas Bach se lo reconocía a todos los atletas olímpicos en una carta privada a todos ellos.
Gracias, Ángel. Seguimos informando con cualquier cosa. Última hora, Italia anuncia nuevas cifras. 651 muertos más en 24 horas. 651. Ya va por 5.476 fallecidos en Italia por el coronavirus. Los contagios suben hasta 46.000. Bueno, si hubiera Juegos Olímpicos de salón, teníamos un campeón, que es el que hemos dicho antes, que se ha hecho medio maratón en su salón. ¿En qué salón vive? Diego Palacios. Hola, Diego.
Buenas tardes.
¿De dónde eres?
De Villanueva de los Castilleros, un pueblo de...
¿Es que tienes un pedazo salón que no veas o qué?
No, tengo un salón de 3 metros y pico de largo por ahí.
Yo lo he visto en vídeo y foto, Paco, es pequeñito.
¿Pequeñito? ¿Y has estado 21 kilómetros ahí, dale que te pego?
He estado calculando esta mañana precisamente con un amigo y creo que sobre 2.000 vueltas por ahí la habré dado.
¿Qué tienes, una mesa en el medio y has dado vueltas a la mesa?
Sí, más o menos.
Joder, ¿y no te has mareado? ¿O cambiabas de sentido de vez en cuando?
No he cambiado, no, la verdad que no he cambiado. Tenía a mi hija, la chica, dándome ánimo y a la grande y no me he mareado, ¿no?
A mí me parece imposible. ¿Cuánto tiempo has estado?
2 horas 35 más o menos.
2 horas 35 dándole vueltas a una mesa, unas vueltas de 15 metros a lo mejor, como mucho.
Yo creo que un poquito menos.
Un poco menos. Y de verdad que no has salido con un colocón como...
Hombre, sale mareado igual que cuando echa mucho tiempo en la cinta de andar. No sé si lo has hecho alguna vez. La misma sensación.
Jolín, ¿y cómo te ha dado por ahí? ¿Tenías mucho mono de correr o qué?
Hombre, la idea, yo salgo 6 días más o menos en semana a entrenar y un amigote me llamó y como llevo mucho tiempo haciendo vídeos en Facebook intentando animar a amigos y a familia a hacer deporte, me dio por ahí para demostrar a la gente que se puede hacer deporte estando en casa, porque creo que contra menos gente salgamos a la calle, mejor.
Y igual es récord Guinness de maratón en salón, de medio maratón en salón, tienes que enterarte.
No lo sé, la verdad.
Es que esto igual no se había inventado. ¿Vas a batir la distancia o no?
La idea, quería hacer lunes una maratón en cinta, pero no lo sé todavía. Me están proponiendo de intentar hacer la maratón aquí en el salón. Y no lo descarto, la verdad. Está ahí pendiente, ya veremos de qué se hace.
Vale, tú nos informas, Diego.
Sí, hombre, yo tendré
que informar. Para que se quejen de los que no salen a correr fuera. Media maratón, es la idea, 21 kilómetros.
Casi todos los deportistas quejándonos de que no podemos hacer deporte, pero hay que mentalizarnos que porque salga una persona en la calle un poquito menos o nada, acabaremos con esto un poquito antes.
Y eso, Paco, que Diego es de esas personas que le sobraban muchos, pero muchos kilos Yo no sé si lo he entendido bien cuando me lo ha dicho. ¿Cuántos perdiste cuando desde que empezaste a correr hasta ahora? ¿Cuántos kilos has perdido?
He perdido alrededor de 60, 58 más o menos, hace más mucho.
60 kilos se han quedado por el camino.
¿Hoy te has pesado antes y después o no?
No. O sea, no podemos salir, no podemos ir a la farmacia.
Ah, vale, que no tienes peso que era, muy bien. Diego, pues nos informas, ¿eh? Si haces el maratón tenemos que contarlo.
Sí, hombre, y esto me gustaría mandar un saludito a todos los deportistas y sobre todo a los que, como yo, tenemos, vamos a llamarlo la suerte o la mala suerte de seguir trabajando. Por lo menos salir a trabajar e intentar ayudar a todos los que están en casa dentro de lo que podamos.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Diego.
Venga, otro.
Ayer dejamos pendiente una llamada a un grupo de 26 vascos que les está siendo casi imposible regresar a España. Los teníamos en Perú. Coldo Erandio nos atendió ayer y le dijimos, te llamamos mañana a ver si sabéis algo nuevo. Hola, Coldo.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes allí, aquí ya a mediodía.
¿Tenéis alguna noticia, alguna buena noticia?
A ver, la buena noticia me la acaban de dar por WhatsApp. Tres chicos de Basauri, Vizcaya, pero tengo que esperar a confirmar. Y la buena noticia de rebote es que Airfran saca hoy un vuelo de regreso de sus compatriotas hasta París. Y que algunos españoles, como estos chicos, han conseguido plaza para volar hasta París. Es buena noticia en el sentido de que después de... Bueno, pues como te podéis imaginar, he tocado todos los palos. En la embajada estoy todo el día hablando con el ministro embajador, Gonzalo Atún, me parece que es. Pues hemos visto aquí, no estamos solos, hemos quedado solo el grupo de españoles o vascos. Oh. Han salido argentinos, han salido chilenos, han salido de Israel 4 aviones en las últimas 36 horas. Y los contactos que tenemos de llamadas para aquí y para allá, decían, no, pero es que de Europa no dejan entrar a nadie. Era una desesperación de ver cómo iba saliendo gente, y nosotros nos íbamos quedando, hasta qué punto que estamos solos, el hotel está prácticamente cerrado. Nosotros con bajo mínimos, con poquito personal, nosotros nos hacemos la limpieza, la comida no la dejan en el pasillo para que fuésemos a por ella y volver a regresar a la habitación, y esto desanimaba mucho. Bueno, pues ahora ahí tienen los políticos, ahí tienen la ministra de Asuntos Exteriores, de Arantxa, que es de Tolosa, de cómo volvemos a estar por detrás. Es decir, ya hay un avión de Airfran que se va a llevar gente, entre ellos algunos españoles han podido meterse ahí de puntillas, pero bueno, esto les he dicho a estos chicos que me manden la tarjeta de embarque y tal, porque ahora ya no tienen disculpa, entre comillas, de que no salíamos porque no dejaba Perú a ningún avión europeo.
¿Eh? Entonces, ¿y en el vuelo de Air France hay plazas para los 26? ¿Tenéis plazas para todos?
Yo es que me acabo de enterar ahora. Vale. Estaban estos chicos en la embajada francesa y que habían cogido. Yo no he tocado ese palo. Tanto mi compañera en Erandio como Carlos González, director general de Europa Mundo en Madrid, están llevando las gestiones para volar con Iberia. Pero, claro, aquí el señor Vizcarra, que es el presidente de Perú, había dicho que había cerrado las fronteras, que no entraba nadie, y nosotros estábamos viendo, aquí se ha creado una asociación de españoles y peruanos para comunicarnos toda la información, y hay gente, barrenderos del aeropuerto, policías, repatriados, etcétera, y están diciendo que están entrando vuelos. Y yo se lo estoy comunicando a la embajada y al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, y dicen que no. Y bueno, pues ahora tenemos esta noticia, que a ver si se me confirma con una foto de la tarjeta de embarque, para decir, señores, ¿qué pasa con los españoles? Porque no solo somos nosotros los 26 vascos, que igual se nos ve más, porque al estar agrupados y ser gente mayor, que tres tienen enfermedades crónicas, que nos hemos quedado sin medicinas, que nos ha tenido una necesidad de la medicina, que estamos hemos estado esta mañana a punto de estar en la calle porque el hotel quería cerrar y hemos tenido unas negociaciones fuertes que, por cierto, estamos pagando, ¿eh? La comida, el hotel, todo, a pesar de que hacemos la limpieza y demás, ¿no? Pero lo que es triste es que estamos ahí en la cola y que siempre somos los últimos en salir, ¿no? Pues ahora que no me hagan la disculpa de que los europeos no están entrando a Lima.
¿El vuelo cuándo sería? ¿Cuándo sería el vuelo de Lima a París?
Pues según estos chicos, estaban en la embajada haciendo los papeles y que volaban hoy. Ahora son la una y media y le he dicho, por favor, que me mande fotografías, que me mande efectivamente que están volando, porque bueno, de hecho yo me he puesto en contacto con gente parlamentaria del Congreso Español para decirle este tema. Tengo dos o tres contactos que mandan su teléfono directo y bueno, ahí lo tenéis. Ahora, oye, hablar con la señora ministra, que esa mañana en una entrevista que he hecho le he dicho ya Arancha, le he dicho Arancha, por favor, ¿qué pasa aquí? Porque esto es desesperante, ¿eh? Aparte del miedo de caer enfermos, porque las condiciones de higiene, aunque estamos limpiando y demás, pues no son las mismas. De hecho, para que tengas una idea, no nos dejan abrir la ventana. Es decir, no se puede abrir la ventana. La ventana tiene este dispositivo que se hace abatiente y claro, dices, para la higiene, oye, es que es duro, ¿eh? Es duro.
Ya lo creo. Coldo, seguimos en contacto, no queremos dejaros ahí sin por lo menos darlo a conocer a la opinión pública. Un abrazo, ¿eh?
Sí, por favor, un abrazo a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Qué cosas estamos viviendo, ¿eh? Están pasando cosas realmente extraordinarias. Vamos a continuar, antes mensaje del crack.
Ay, los entrenadores. Tras un mal resultado siempre pasa lo mismo. Los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero lo que pasa es que a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, señores, no cae del cielo. La buscamos, como cuando apuestas en Betfair. Porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Si es que es así, Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
El primer futbolista que dio a conocer públicamente que había perdido a un familiar en esta crisis del coronavirus fue Álex Fernández, la estrella del Cádiz. Hola, Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Recluido en casa, ¿no? Supongo.
Sí, aquí encerrado, como todos.
¿Cuándo sucedió el fallecimiento de tu familiar?
Bueno, fue la abuela de mi primo, que la verdad que era muy cercano a nosotros. Y ya, bueno, es verdad que estaba mayor, estaba con algún problemilla, pero bueno, esto del coronavirus fue un poquito como la gota que colmó el vaso. Y bueno, ya está descansando, así que una pena muy grande.
Y pasó, como hemos contado en el caso de Lorenzo Saz, que la familia ni pudo despedirse, ni o al menos...
Sí, ha sido así. Mi tío, bueno, su hijo no ha podido despedirse de ella y bueno, ahora con el tema del entierro y todo eso, pues igual, muy difícil, no se puede hacer nada hasta que pase todo lo del coronavirus.
¿El resto de la familia todo bien? ¿En el Cádiz estáis todos bien?
Sí, de momento sí, gracias a Dios la familia está bien y en el Cádiz todos muy controlados y nadie con ningún síntoma, así que siga así hasta el final.
¿Qué estás con la Play y esas cosas? Claro, las series de la tele y...
Pues si te soy sincero, la mayoría del tiempo con el niño, que da más guerra que... no veas, bendita guardería.
O sea que es que me ha pasado antes tu presidente, a ver si lo encuentro, que vais a hacer un torneo de FIFA, pero en segunda división.
Sí.
¿A quién ponéis a jugar ahí?
Pues ayer pusimos a Iván Alejo jugando contra Curro del Numancia y le metió 9, así que Iván no vuelve a jugar. O sea que tendremos que buscar a gente más capacitada.
No, Alejo tiene buen gusto para el calzado.
Es que se pone unas sí, eso es verdad.
Botas de astronauta, pero para jugar. Y a ti esto ni te vas a poner, claro, si estás con el niño no te vas a poner.
Bueno, yo intento sacar tiempo para todo, como todo el mundo me imagino ahora en casa, ¿no? Y al final... Dentro de todo lo malo que está pasando, que todos los problemas sea quedarse en casa. Benditos problemas.
Pues sí. ¿Qué tiempo tenéis hoy en Cádiz? Ponnoslo
pues aquí largos. Hoy muy bueno. Ha estado 3-4 días lloviendo, con viento y demás, pero ahora muy bueno. Y bueno, aquí la verdad que no hay tantos casos como en Madrid, en la capital, que yo como soy de allí, tengo muchos amigos, toda la familia, que allí están las cosas bastante más tensas y más difíciles. Aquí está todo más controlado, la gente está más tranquila y, bueno, podemos estar un poquito más tranquilos, que eso también es bueno.
Pero si miras a la ventana no ves a nadie en la calle, ¿no?
No. La verdad que aquí, por lo menos, en la zona en la que estamos nosotros, se está tomando la gente muy serio el tema del estado de alarma. Al final hay que ser conscientes de la gravedad y cuanto antes acabe todo esto, mejor. Y uno de los principales motivos era pues cumplir ese estado de alarma y quedarse en casa.
Oye, si miras por la ventana ves el mar.
No, desde casa no lo veo, pero...
Te aguantas.
Muy cerquita, pero va.
Si llega a decir que sí, nos matas. Alex, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo para vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo. Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy Pablo Arrozábal, profesional de golf, jugador del circuito europeo, y nada, os mando un abrazo a todos, que os quedéis en casa, hacer bondad, muchos juegos de mesa, mucha televisión y sobre todo mucha radio. Un abrazo a todos y mucha paciencia.
Saludamos desde Sevilla a José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Firmo el 11 de abril, ¿eh? Será buena noticia para todos.
Sí,
hay que firmarlo.
Está, también. Vamos, yo lo firmo. Eso es firmar el empate. Pero el empate, yo firmaría la derrota por 1-0, que se alargue otros 15 días más y ya está.
También.
Hugo Ballester, Valencia.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Y Germando Barra Coruña.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
A ver, os tengo que hacer preguntas sobre fotos que os veo en vuestros estados de WhatsApp.
Venga.
¿Tú tienes un perro y un gato, Germán?
Sí.
¿Y has conseguido que se lleven bien en este encierro?
Te cuento, son una perra y una gata. La perra, que es una santa, que es una boyero de Berna maravillosa, que tiene 2 años. La gata la hemos recogido en un centro de acogida de animales, tiene 5 añitos. Llegó por la puerta y sometió a la perra de manera cruel. Y la perra le admite todo. Y oye, quiero decir una cosa, ya que preguntas lo de los perros. No soporto lo que está haciendo la gente con los perros. O sea, yo tengo mi perra, bajo 2 veces al día, 2 minutos, cruzo, hace su pis, sus cosas y pa' casa. Y hay gente que se va de excursión con los perros y se van de 3 en 3, de 5 en 5, los perros juntitos, oliéndose y tal. Así no salimos de esto ni en 15 días ni en 2 meses.
Pues sí. Te tengo que preguntar a ti, Oliva, por tus niños que viven en un gimnasio, porque los estás todo el día poniendo imágenes de tu hijo corriendo, tu hija haciendo acrobacia de gimnasia.
Bueno, mi hija es que vive las 24 horas así, duerme creo que boca abajo, o sea, está todo el día con la gimnasia rítmica, y mi hijo sí también, o sea, va de la play a la cinta y corriendo, así se tiran todo el día, mañana, tarde, o sea, casi ni los veo.
Con un silbato y un cronómetro por la casa.
Sí. Un timbre, va la mamá y yo con una campanita.
Oliva va a acabar, creo que el de la media maratón en el salón.
Escúchame, Oliva, los padres le podríais poner horario a los niños para el FIFA, sí. Porque yo antes ganaba algún partido, y ahora que están todos en casa, sí. O sea, quiero decir, a partir de las 9 que no juegue ninguno.
Lo tiene de 9 a 9.
Huguito, pero tú tienes tiempo en tu nueva labor de director de cine.
Sí, yo tengo tiempo para todo. Quiero decir, al final era el mismo mensaje que lanzaba Alex. Es una putada estar aquí encerrado en casa, pero hay cosas muchísimo peores. Siempre. Y en casa pues se pueden hacer muchas cosas. Y sí, estamos haciendo muchas cosas.
Mira, a ver, ¿qué le grabas a tu chica que hace lecciones? ¿O qué es eso?
Sí, porque es profesora de infantil y tiene clases da las clases en inglés en su colegio. Y entonces tiene un programa, el colegio, para que los niños y los papás sigan teniendo acceso a las clases, un programa virtual donde se suben las clases grabadas aquí en los domicilios particulares de las profesoras, en este caso de Miss Elena. Entonces, por las mañanas pues dedicamos una parte del tiempo a buscar escenarios por aquí, con decorados y demás, y sobre todo lo más importante, que ella tenga su clase virtual para que los chicos y las chicas del cole pues sigan pudiendo asistir al cole.
Vale. Ahora voy a preguntar cómo están los hospitales en vuestras ciudades, pero antes voy a saludar a David. David tiene un albergue en el Camino de Santiago. Es que pasan cosas muy extrañas, claro, con estas cosas del confinamiento. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Dónde está tu albergue?
Bueno, el lugar en sí está en un pueblo que se llama San Justo de la Vega, al cual aprovecho para saludar a la gente, que estará todo el mundo en su casa. Y es a 6 kilómetros de Astorga.
Ajá.
Y nada, aquí estamos viviendo esta experiencia como medio surrealista.
Cuéntanos.
Rozando una realidad curiosa, ¿no?
¿Qué ha pasado?
Bueno, lo más particular es que, bueno, en este lugar vivimos sin luz, sin agua. Vamos a buscar el agua a 2 kilómetros. Yo no tengo móvil, estoy hablando con un móvil de la gente que ha venido aquí. Y resulta que, bueno, evidentemente sé que está pasando algo porque por el camino no pasa nadie, en el Camino de Santiago. Y aquí llegaron pues 3 personas que pues ellos no tienen casa, estaban caminando, son peregrinos, y el último llegó hace 2 horas, que es portugués además, y fue como, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que llegue alguien? Y llegó aquí porque la Guardia Civil le dijo que viniera hacia aquí, porque tengo que dar las gracias a todas las fuerzas, Guardia Civil, la Policía Nacional de Astorga, que vinieron el inspector a preguntarme, Emilio, si podía acoger a las personas. Le dije que por supuesto que este lugar está a disposición de la humanidad, ¿no?
O sea, que tienes ahora mismo a dos peregrinos y ha llegado un tercero, un portugués, están confinados ahí, no pueden seguir andando hacia hacia Astorga. A ver si es que claro, no hay hoteles, no hay nada.
Estamos confinados aquí, este lugar es particular, aquí vivimos fuera en la calle, yo duermo fuera en la calle. Entonces están aquí, pues bueno, pues estamos aquí viviendo esta experiencia y realmente es particular porque estamos en medio del campo, o sea, como te digo, vivir sin luz, sin agua, ir a buscar, no tengo vehículo, todo es muy particular, pero sobre todo también la oportunidad que dan estas personas, que ellos tampoco tienen casa, de que este lugar al final se muestre la actitud y la solidaridad que tenemos que tener la humanidad entera en estos casos, ¿no?
Oye, ¿y los otros dos peregrinos, los que tenías de antes, españoles o extranjeros?
No, todos son la chica es de Bulgaria, que vivía en Barcelona, el otro peregrino es inglés, que está hace 30 años que viaja, luego está un amigo mío de Barcelona y luego el hombre portugués, que es un tallador de madera magnífico, que ha llegado y bueno, vamos a intentar encontrar herramientas para que pueda tallar cosas, porque bueno, tenemos que estar aquí 30 días, ¿no? Y bueno, la verdad es que para nosotros es bastante, estamos en el aire libre, ¿no?
Pero ¿no tienen una fecha tope para volver, un límite por aviones?
No, porque precisamente ellos diríamos que eran los que llamamos peregrinos, que están caminando y no tienen dirección, casi todos caminan sin dinero y bueno, están a las expensas de lo que la vida les provea, ¿no? Y precisamente este lugar, la Casa de los Yes, se creó para proveer de una experiencia totalmente diferente, porque además el lugar es totalmente gratuito, siempre la gente que ha querido regalar ha regalado, esta era la intención desde hace 10 años y bueno, siempre he intentado llevarlo a cabo, ¿no? Y en una experiencia como esta que estamos viviendo, que es duro, ¿no? Pero a la vez sirve para reflexionar, tenemos que reflexionar todos, que como humanidad tenemos que tomar otro camino, ¿no? Estábamos yendo demasiado rápido y ahora, pues bueno, nos toca, ¡pum!, frenarnos, como, ok, porque el virus no es más que un ejemplo de que hay algo que tenemos que ver qué estamos haciendo, ¿no?, con todo.
Pues increíble, en un albergue sin luz, sin agua, y si me lo permites, perdón de la expresión, y a cagar al monte, claro.
Sí, al monte, yo me lavo con agua, el año pasado me fui a caminar, estuve un año caminando, caminé 10.000 kilómetros, he caminado descalzo, he puesto mi cuerpo al límite, he estado 21 días sin comer, he hecho un montón de cosas y le digo a la gente, por favor, os lo pido, no hay nada más poderoso que nuestro cuerpo, él sabe lo que tiene que hacer, pero sobre todo las personas que van a pasar todo este momento, sobre todo es el miedo, la incertidumbre y que realmente las personas que estén más mal, pues claro, habrá gente que morirá, ¿no? Y de verdad apoyo a las familias desde aquí, porque no, a mí me produce, me emociona, ¿no? Ver que tenga que ocurrir esto para que despertemos, ¿no? Pero es que es, no sé, y eso, ¿no?
David, te agradecemos mucho que nos hayas contado esta experiencia insólita. Como va a durar esto por lo menos tres fines de semana más, te iremos llamando a ver cómo os lleváis, a ver si tú aprendes búlgaro o el portugués aprende inglés. Un abrazo muy fuerte.
Nosotros ya dijimos, pusimos a disposición a las personas, pues que están las redes sociales, la Casa de los Dioses y mi nombre, y si cualquier persona le hace falta algo, apoyo, lo que sea, pues como he tenido la gran suerte de poder experimentar muchas cosas, pues quizás en estos momentos donde el miedo y la incertidumbre nos toman, pues pueda servir de apoyo a las personas, ¿no? Y gracias, ¿no? Sobre todo por darme esta oportunidad de compartir esto, ¿no?
Gracias a ti, David. Un abrazo.
Gracias y buenas tardes. Gracias a todos.
Seguida vamos con las llamadas de la pregunta de Pedrito Martín, de Navidul. Antes, ¿cómo están los hospitales en tu ciudad? ¿En Valencia, Hugo?
Pues ahora mismo hay 318 pacientes ingresados por coronavirus, de los cuales 70 están en la UCI. En las últimas horas ha habido 19 fallecidos. Y por contar algo positivo, el paciente cero, Quique Mateu, periodista compañero del Chiringuito de las Provincias, ha salido hoy. Ya está hoy en su domicilio particular, creo que ha estado 24, 25 días ingresado. Ya está en su domicilio particular, así que buenas noticias aquí en Valencia.
¿En La Coruña, Germán?
Mira, en Coruña tenemos 384 contagios y 12 muertos. En Galicia, en total, 885 contagios activos y 18 muertos. Hay que decir que es cierto que falta material sanitario, pero no hay colapso en Galicia.
y un detalle que quiero recalcar. Llega mañana el cargamento de Zara, de Inditex, precisamente mañana lunes, sí, efectivamente, mañana. Y vienen 300.000 mascarillas y 75.000 buzos de protección que donan. Y me parece maravilloso, la verdad.
Bueno, en este asunto de las donaciones de Amancio, España está dividida en dos. Yo diría en 1,95 y 0,05, pero sí, yo pertenezco al 1,95.
Yo también.
Le doy las gracias.
Hombre, y tanto.
Y, sí, y de corazón.
Luego te pueden decir lo de la SICAP, lo de no sé qué, lo que tú quieras, pero
gracias.
Las gracias. Dona por porque quiere, ¿eh? Dona porque
más
quiere.
Más uno, más uno.
¿Y en Sevilla Oliva?
Bueno, da la impresión, Paco, que en Andalucía en sí, en la comunidad, la situación está controlada. Yo tengo la posibilidad de tener, y todos tendremos amigos que son enfermeros, médicos, que van en el día a día y están metidos en esta lucha. A mí lo que me transmiten es que la situación ahora mismo parece más o menos controlada. En Sevilla, por ejemplo, estamos hablando de 295 casos por el momento diagnosticado y el volumen en los hospitales ahora mismo está bien controlado. Hacen falta, evidentemente, ayudas, mascarillas, etcétera, etcétera. Pero el mensaje que a mí me transmite es que la situación aquí en el sur, en Andalucía y en Sevilla en concreto, ahora mismo está bastante controlada.
Un beso para los tres.
Beso, un Paco,
grande. Un beso grande, cuídate mucho.
Beso. Ya tenemos la ronda de los aplausos de las 8 de la tarde. Antes, ha terminado ahora mismo una rueda de prensa de Boris Johnson. Enseguida estamos en Londres con Zaco Responsal, con Paloma García Vejero. Tenemos que resolver lo de tu pregunta. Pedrito, ¿sigues por ahí?
Sí, claro, cómo no.
Jorge, de Barcelona, es la primera llamada. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Cuál fue la última temporada en la que se jugaron partidos oficiales de nuestro fútbol en el mes de julio con L?
Julio con L, pues no la tengo, que creía que era junio, pero lo he mirado en la editorial y ninguno. Bueno, vaya, iba a decir 2012-2013 que se jugó el 1 de junio, pero julio no lo sé.
¡Ey! ¡Julio, julio!
Pues julio, no, lo he entendido mal.
Pues tírate un triple si quieres, di una temporada cualquiera.
Vale, pues la 56-57.
¡Ay! No.
No, gracias, Jorge, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Alberto de Cáceres, hola Alberto, muy buenas.
Hola Paco, buenas tardes.
¿Qué temporada fue?
Pues voy a decir la 74-75, una final de la Copa del Rey.
74-75.
Ahí se jugó una final, creo que fue el 5 de julio entre el Madrid y el Atleti, pero no es la última.
O sea, vale, está del 75 para acá, mira, ya hemos avanzado.
75 para acá, sí.
Begoña de Madrid, espero que no sea quien me imagino. Hola, Begoña.
Hola, pues no sé qué decirte, Rey, pero bueno, 82-83.
No,
82,
más para 83. Acá, más para acá.
Más para acá, por
52-53. No, más para acá, más tarde, del 82.
Exactamente.
Gracias, Begoña.
93-94.
Venga, que hoy estamos generosos, le vamos a dejar dos a Begoña. 93-94.
No.
Si llega a tirarse el triple, sale. Gracias, Begoña, un beso. Rubén de Tarragona, hola, Rubén.
Hola, buenas.
¿Qué temporada?
A ver, ¿qué fue?
84-85.
No.
84-85, tampoco.
Más para acá.
Poco. Daniel de Leyó. Hola, Daniel.
Hola, buenas.
¿Qué pues temporada?
Yo voy a decir la temporada del playoff, 86-87.
Yo es la que hubiera dicho, la de los playoffs.
No es esa.
Tampoco. Gracias, vale, Daniel. Gracias. Pues nada, enseguida una segunda tanda. ¿Ves? Te vas a tener que quedar más tiempo trabajando por hacerla difícil. Si hubieras preguntado
es que soy un melón,
qué color
soy un
viste
melón
en Zaragoza, quédate por ahí, no te muevas. Está Paloma García Vejero, corresponsal en Londres. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hello, claro que estoy.
¿Qué ha dicho Boris Johnson?
Pues hemos tenido una rueda de prensa increíble, Paco. Para empezar, hoy es el Día de la Madre aquí en el Reino Unido y encima ha salido el sol. Así que todos los parques, todas las calles, todo el país paseando y bien juntitos, las familias en grupo, las parejas bien pegadas. Vamos, no
me
van a los
bares. Me cuentas
escenas
que hace dos meses diría qué bonito ese país y ahora me estremezco.
Es escalofriante. Yo miraba por la ventana, no me lo podía creer, y entre los españoles, que estamos, claro, por todo Londres, nos íbamos contando lo que veíamos cada uno y no dábamos crédito, porque es como si hubieran entendido el mensaje: no vayas al bar, no vayas al pub porque está cerrado, pero vete al aire libre. O sea, no han pillado el dato del virus que está por todas partes. Y entonces, bueno, pues quien más que menos esperábamos que Boris Johnson tomara medidas. Pues ha tenido una rueda de prensa que ha terminado ahora hace un ratillo y el resumen es: como sigáis así, voy a tener que tomar medidas. Pero no las toma. Solamente dice que se queden en casa los enfermos críticos, que se queden 12 semanas en su casa. Esto sería más o menos 1.200.000 personas. pero quitando esos, a los británicos en general les dice que está muy bien salir al aire libre, que es muy sano para la mente hacer ejercicio, que no todo el mundo tiene jardín y que él lo entiende, pero que, hombre, que mantengan la distancia adecuada. Y luego ha advertido que el aire fresco no proporciona inmunidad, pero se queda ahí, en consejos y peticiones. Así que, nada, la calle está petada y toda la ciudad con los virus dándose un festín.
Bueno,
veremos.
A ti te produce el mismo estremecimiento que a nosotros, a la española más famosa de todo el Reino Unido, que es Tamara Rojo, la directora del Ballet Nacional de Inglaterra. Hola, Tamara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Mucho gusto.
Con las noticias que te llegan de España y con que la peña ande por allí tan feliz, ¿qué piensas?
Yo la verdad que no he visto a la gente tan feliz. Sí es cierto que hasta el viernes todavía había gente que iba a los pubs, pero desde que salió el sábado por la mañana el alcalde de Londres a decir que la gente no fuera a trabajar, que no usaran los coches, que no se usara el transporte público...
Tamara, te vamos a volver a llamar otra vez. Perdona, es que no entiendo casi nada la llamada. Estamos hablando, dijiste ayer, Paloma, de la española más famosa del Reino Unido, de arriba abajo.
Es Tamara Rojo, que además de ser bailarina, es coreógrafa y directora, efectivamente, del English National Ballet, de la compañía más prestigiosa y más, no sé si más famosa del mundo, pero desde luego del top five, de las principales. Y aquí ha llegado esta española, que está más que instalada en el Reino Unido, para decirles a los británicos cómo se baila y para demostrarles que no se le pone nada por delante. Ella hace tiempo que dejó de bailar profesionalmente, pero es la elegancia y las formas estilizadas llevadas al máximo nivel. Tamara Rojo aquí no solo es respetada, sino que es muy imitada y admirada. Para la comunidad española en el Reino Unido es el gran símbolo, ¿no? La aspiración a la que cualquier bailarina querría llegar.
Enseguida estamos con ella, porque es que se acerca la hora de la solidaridad, del aplauso de toda España. Son las 8 de la tarde, menos 2 minutos, y nos vamos a ir de ronda.